La Nación.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Tiempos del Mundial. Nosotros emocionados con lo que se nos viene, nostálgicos a veces con lo que dejamos atrás, y para eso una voz inconfundible. No hace falta ni que le diga de quién se trata. Caballero, un gusto tenerlo aquí.
Antonio, igual un gran saludo para usted y para compartir en esta jornada. Y nada más y nada menos que el preparativo del Mundial para todos.
¿Cuántos mundiales, don Everardo Herrera Soto?
He sido afortunado porque me topé de niño el Mundial 74 de Alemania, vi la naranja mecánica, que es lo mejor que he observado hasta hoy. Después la repasé para tratar de cerciorarme qué era lo que yo había supuesto. El 78, mi adolescencia, el 82, relativamente empezando la U, que me hacía un cuestionamiento: esto es tan hermoso, ¿qué pasará si yo no puedo ver mundiales? Y bueno, la vida me dio esta buena oportunidad. Y Javier Rojas, una vez, una tarde, me dio una gran sorpresa. Me dijo: ¿querés ir al mundial? Yo trabajaba en la República y también hacía medios tiempos en Colombia, y me llevó a México 86. Después fuimos a nuestro mundial inspirador, el Italia 90. Y ya luego me correspondió faenas en Monumental 94, 98, 2002 y 2006. Y los tres mundiales precedentes en Canal 7. Y ahora nos preparamos a estar en Qatar con Al Pie del Deporte y Ebradorera.com.
Tremendo recorrido. Usted sabe una cosa, que yo me acuerdo, la primera imagen que tengo de los mundiales es la del 78. No le voy a ser mentiroso, tenía 6 años. No me acuerdo de ningún partido, pero sí.
¿De un jugador o no?
No. De estar viendo a la par de mi papá, yo de pie con el televisor de frente, de aquellos televisores de cajón grandísimos, y ver aquella lluvia de papelitos.
En Rosario.
Sí, que caían en las serpentinas. Aquello era una locura, era como una piñata gigante para mi niño. Mi padre estaba viendo el cierre del Mundial de Argentina 78, Argentina campeón. Y de eso me acordé después, cuando en el 2002 tuve la dicha de estar ahí, termina el Mundial, Brasil campeón, y empiezan a caer los papelitos de origamis. Y entonces tuve como el flashback de cuando tenía los 6 años, recordando mi primera imagen del Mundial, lo que es una fiesta. Pero bueno, usted tiene mucho más recorrido que yo.
Sí, los mundiales están llenos de muchas facetas, ¿verdad? Una son las jugadas, son los recuerdos entre amigos, los momentos donde estabas, las vivencias, las revistas, los libros y cualquier cantidad de situaciones. La parte extraordinaria que llegamos a vivir nosotros por nuestra generación es que los mundiales era una tierra prohibida, una tierra vedada. Y los grandes goles en su momento decían goles de campeonato mundial, y uno llegaba a pensar que eso era para otra cosa. Además, ya cuando te metías en historia, veía lo difícil que era clasificar, pero cuando logramos entrar a territorio mundialista como en Italia 91, dice: aquí hay que volver. Que eso es lo que recuerdo yo haber sentido y haber dicho en la transmisión de Colombia en Mare.
¿Y cómo costó?
Ah, que sí, que porque en algún momento creíamos que salíamos...
Que a partir de ahí se iba a seguir dando.
Claro, Antonio, creíamos que salíamos de Italia convertido en un equipo de otro nivel. Y la Copa Oro, que fue la primera que veríamos después, no, demostró que no.
Usted sabe que a mí siempre me ha inquietado de eso. Añoramos y deseamos, por supuesto, estar en los mundiales, pero creemos que eso eleva superlativamente el nivel del fútbol nuestro. Y en realidad es el día a día, que es lo que pasa entre los 4 años.
Correcto.
Porque el líder mundial son 3 partidos. Le cambia la vida a más de un jugador.
Sí. O pueden ser 5, como en Brasil.
De acuerdo. Le cambia la vida a los jugadores, le cambia un poquitito el día a los clubes con el dinero que le ingresa, pero el fútbol nacional sigue siendo el mismo. Para seguir en los mundiales hay que cambiar esos 4 años.
Sí, bueno, uno lo ve, por ejemplo, cuando viene el proceso de selección, la selección es el producto de lo que el fútbol de ese país ha hecho. Y uno ve en algunos momentos cuando estamos relativamente bien, en otros no tanto, o tan difíciles como el de Qatar. Y es ahí donde no, los que hacemos trabajo, por ejemplo, de opinión en programas, uno siempre pelea por los pocos recursos que hay, para que sean bien destinados, bien administrados, y procurando que tengas las opciones de desarrollar en laboratorio los niños, los jóvenes, que en algún momento, deseamos, sean figuras de clase mundial, que no hemos podido llegar a eso, salvo Keylor Navas. Okay. Pero, y otros, por ejemplo, el caso de Chope, conocido, ¿verdad? Y podemos decir que Brian Ruiz, pero sin ofender a nadie, pare de contar. Usted ve que El Salvador tuvo al Mágico González. Y eso nos pasa incluso cuando uno sigue otras selecciones, que usted está hablando de esas selecciones y fue en algunos momentos, circunstancias, no es fácil, porque cuando usted ve los recursos que se destinan en el ámbito del fútbol mundial para producir esos jugadores, cómo los capturan, cómo los llevan, estamos lejos de hacerlo tan fácil.
Gerardo, ahora usted decía, los que nos dedicamos a la opinión, usted ha hecho todo tipo de periodismo, pero sin duda uno lo identifica como una voz de opinión. Y recuerdo los primeros años de uno como periodista, era religioso sentarse con el almuerzo a escuchar a Gerardo Herrera Soto, cuando eso estaba en Monumental, y todo el análisis que hacía al mediodía. ¿Cuál es el partido que mejor ha jugado Costa Rica en mundiales? Entremos a la opinión.
Sí, para mí Costa Rica-Italia, el partido perfecto. Ese partido a mí me llenó de tanta emoción que yo no pude dormir esa noche, porque había visto la Italia, ¿verdad? La Italia del 74 y la Italia del 78 y las Italias. Esos equipos, para uno que está inmerso en el mundo del fútbol y le encanta, son la chapa. Usted dice, nos tocó contra Italia. O sea, yo estaba tan eufórico que yo fui a ver en la noche ese partido a un bar en Belén que se llama La Deportiva. Quería ver todavía las sensaciones o tantas horas después que la gente experimentaba. Y yo me quedé en un costado viendo esos resabios que yo no lo pude valorar desde el estudio, porque nos quedamos muchas horas. Que a veces es el problema que uno que le pasa a uno en estos trabajos, que usted quiere salirse. Yo quiero ir, por ejemplo, Italia tuvo para mí una repercusión muy dolorosa desde el punto de vista de comunicación. A mí, yo deseaba que me contaran, como un anuncio de Canara, ¿te acuerdas? Que llama el marido a la esposa y dice, cuénteme las noticias, cuénteme qué está viviendo Costa Rica. Era una época muy difícil de comunicaciones. La gente se volvió como loca, se tiró a las calles, pero ¿qué es tirarse como loca? Todos los carros del pueblo pitoreando, los niños, y todo eso.
Gerardo no vivió la fiesta.
No lo pude vivir. Y tampoco Brasil, porque cuando yo salí, habían pasado 4 horas. Y yo me senté en la calle, por ejemplo, para ver en algunos lugares. Y una de las cosas que yo me reclamaba, ¿cómo es que Costa Rica no llena sus carros de banderas con lo que está haciendo en Brasil? O sea, yo solamente concebía que Costa Rica, por ejemplo, con ese mundial, embanderara sus carros y sus casas. Porque yo le decía otra cosa, por ejemplo, el día que Costa Rica le gana a Italia, nunca he visto tantos elogios de la prensa mundial para Costa Rica como en esa fecha.
Y tenemos
y prensa de clase, ¿verdad?
Sí, claro, claro. Y tenemos partidos memorables, porque pese a que la participación de Costa Rica es corta realmente en mundiales, sí. Las dos victorias en Italia 90, que hay que darles un valor extra por ser la primera experiencia, el voy a lo desconocido.
Pero eso fue de boom latinoamericano. Porque, por ejemplo, ni Escocia ni la misma Suecia tienen el realce de la gran Europa futbolística. Pero darle a Italia, o sea, usted ve la prensa argentina que le reconoce eso, la prensa del resto de Europa hablando eso, y los italianos llorando, que es lo que pasa siempre. O sea, el partido es porque perdí y no porque perdí. Y después, pues algunas cosas interesantes de la inauguración del Mundial del 2006, cuando Costa Rica, esa Alemania que uno la vio crecer con aquella potencia de sus jugadores, y usted decía, cuando veíamos el fútbol alemán con el finado Andrés Salcedo, y nos va a tocar inaugurar el Mundial en una casa de fútbol como en Múnich, en ese estadio. Y luego también, Antonio, la cantidad de gente de Costa Rica que lleva a los Mundiales es algo que a mí me conmueve. A veces uno quiere quedarse ahí y decir, ¿cómo hago yo para transmitir eso? ¿O por qué la televisión o alguien no transmite
como,
eso?
Como decía Claudio Paul, quiero quedarme a vivir aquí. Esa es una frase que recogió Jorge Valdano.
Bueno, en los momentos felices uno quiere quedarse viviendo en esas circunstancias.
Jorge Valdano recoge esa frase de Claudio Paul en su libro, creo que se llama Los Cuadernos de Valdano. Bueno, usted que es un hombre que le gusta la lectura. Y es la imagen de Claudia en la piscina ondeando la banderita de Costa Rica y él dice como que si quisiera quedarse a vivir ahí en la piscina eternamente, que Claudia se pasea de un lado a otro, no sale de inmediato de la piscina cuando gana el oro. Más o menos eso le interpreto, es lo que sintió Berardo con ese 1-0 ante
Mira, y en el
Italia.
caso de Valdano, yo Valdano lo descubrí periodísticamente en el 86 cuando lo entrevistaba. Nunca había un tipo así, con esa claridad, con esa facilidad. Y en ese mundial teníamos un privilegio, la prensa
Un
argentina.
poeta, ¿no?
Total, pero usted ve cómo escribe, o sea, tiene un, él es un escritor de alta clase. Por ejemplo, y ves cómo el diario El País, por ejemplo, tienes que pagar por leer las columnas de Valdano. Pero cuando uno lo entrevistaba, porque la prensa argentina y la selección estaban divorciadas en el 86, entonces nosotros que estábamos en Colombia, muy cerca de la concentración en la cancha del equipo de América, teníamos acceso a ellos. En esa época, y uno podía hablar con Valdano y todos esos ases, y Maradona, por ejemplo.
Bueno, ya esos son otros 100 pesos. Ya, ya,
Ya ese es un mundo que no volverá.
ya Berardo está rajando aquí, como decimos. No, pero tiene con
No, yo
qué.
me senté a ver a Maradona. Yo tengo una foto donde yo estoy sentado y Maradona está entrenando a la par de nosotros.
¿En serio?
Y en aquellas épocas que costaba tanto la fotografía, ¿verdad? Por muchas razones. Pero Maradona, por ejemplo, yo aquí sentado como en cualquier pochero y ahí está Diego Armando Maradona, la zurda de oro.
Y el tipo era accesible, ¿eh?
Sí, era un tipo que era accesible cuando quería, como los grandes genios, ¿verdad? Cuando él quiere.
Cuando le daba la gana.
Cuando quiere, porque eso lo he vivido con muchos personajes.
Un espectáculo. Gerardo, se la puse fácil. Yo le pregunté por el partido, pero deme el top 3 de jugadores ticos en Mundial. Le voy a contar, ese ejercicio lo tuve con Christian Brenner, redactor nuestro. Yo le daba a él a Brian Ruiz en la.
En cinco.
Creo que en la posición 5, Ronald Gómez. Tenía también a Paulo César Guanchope, a Keylor Navas y a Gabelo Conejo. Por ahí andaba el top 5 mío.
Sí, parte uno de algo que es una verdad, que a la gente también no le gusta que uno diga, es lo injusto, ¿verdad? De esas cosas, pero...
Claro, no, no, porque estamos hablando de que ahí hay jugadores como Joel Campbell, como Celso Borges, Juan Callazo, Óscar Ramírez,
Oscar Duarte,
Óscar Duarte, que no estoy
Roger
mencionando en esos
Flores,
cinco.
Carlos Castro, el Mundial de Junior Díaz, el mismo Bolaños que hace un buen 2014,
Bueno, aún el jugador
Gilberto Martínez
con más
2002.
partidos en Mundial, Cristian Bolaños.
Sí, pero yo te diría, por ejemplo, que desde el punto de vista impacto, los porteros, ¿verdad? Keylor Navas en 2014, Gabelo Conejo es Italia 90. Y el otro es la dirección del gol, Chopegol, ¿verdad? Paulo César
Ah,
Guanchope.
bueno, no se lo mencioné. Chope era el otro
Claro.
de los cinco.
Ese Paulo arrancando contra Jens Lehmann en Alemania y usted viendo lo que podía hacer o contra Brasil, por
Bueno,
ejemplo.
el único tico que ha hecho 2 goles en un solo partido, en Mundial.
Y inauguración de un mundial.
Inauguración de un Mundial y contra Alemania, que al final esa Alemania no terminó siendo el monstruo que
Pero era
pensábamos,
Alemania.
pero era Alemania
Abriendo el mundial.
y abriendo el Mundial,
Claro.
exactamente. Pero ahora sí, cuádreme ese rompecabezas. Tenemos Brian, tenemos Guanchope, tenemos Ronald Gómez, tenemos Gabelo, tenemos
Yo
Keylor
te pongo
Navas.
a Keylor Navas, a Pablo Guanchope y Gabelo Conejo, porque Gabelo en Italia fue un emblema, un fuera de serie.
Bueno, ya ahí entran los gustos. Yo le puse Keylor Navas, porque indiscutiblemente fue
2014.
el que marcó diferencia.
Vean los récords de tapadas en su momento, Keylor
Sí, sí,
Navas.
sí. Y en segundo, Gabelo Conejo, porque fue más o menos la misma función en Italia 90. Y en tercer lugar, Guanchope, que Guanchope a mí me sorprendió en Corea el tipo de profesional que teníamos en la selección nacional. Y varios pasos adelante del resto.
Sí, es cuando se quiere la actividad y estás inmerso a más alto nivel porque él llegó al máximo nivel. Que yo siempre he dicho que es privilegiado, ¿verdad? Porque los que nos gusta el fútbol como juego, estás en lo que te gusta, tenés las posibilidades de desarrollarte, ¿qué no puedes hacer? Por eso a veces a uno le cuesta tanto interpretar que el que tenga esas ocasiones no pueda meterse en un rollo que además es un rollo corto. Que usted me dice 12, 15 años. Claro, en la vida nada es fácil. Pero si usted dice, ¿qué no haría uno por vestir la camisa de selección de Costa Rica, ser un jugador destacado? ¿Qué no haría uno por la camisa, por ejemplo, llegarte a poner la camisa de Madrid, de los grandes equipos, de los grandes clubes nacionales también? Uno poder decir, jugué en primera división.
Pero el jugador de ahora yo creo que ha cambiado la mentalidad, ¿no? Ya desde muy jóvenes están pensando...
Es que las cosas cambiaron, porque también recuerdo un detalle, Antonio. Yo recuerdo el impacto que movíamos cuando Rivers estaba en el 84 en Comunicaciones. No vendíamos a nadie. Y él en Comunicaciones era nuestro legionario, hizo un gol porque llegó lesionado a Comunicaciones.
Oiga, que Enrique Rivers tenía la calidad.
El Rápido Ortiz, que Dios goce, uno de nuestros grandes narradores, le decía Mara Rivers en su época, porque era un jugador sobresaliente.
No sé si me estoy equivocando, pero yo creo que no tendría mucho que envidiarle al Pate Centeno, ¿o sí?
Era diferente, ¿eh? Porque era un jugador...
Era más de llegada.
Era un jugador que rompía más, con pelota conducida hacia adelante, organizaba. O sea, más al estilo de Maradona. Porque Maradona era el conductor, el eje, pero también se convertía en un delantero, guardando las distancias, ¿verdad? Pero nada más para efectos de ilustración.
Pero sí, un jugadorazo en otras épocas que hoy se habría exportado perfectamente.
Muchos, ¿verdad? Muchos. Pero también todo es un relativismo, porque el fútbol de hoy es otro tiempo, otro espacio, otras responsabilidades. Y usted dice, ¿puedes encasillar tan fácil a alguien así? No. Mejor no atreverse.
¿De qué mundial volvió enamorado, Gerardo?
Para mí Italia 90 nos cambió. Yo fui al mundial de Italia 90, porque había ido al 86. Era muy joven, es cierto, y desconocido para la radio. Pero yo regresé a Italia 90 y la actitud de la gente con uno era asombrosa. Cuando íbamos a los estadios, en cualquier estadio que estuviera, también habíamos tenido el impacto McGregor, ¿verdad? O sea, McGregor en el Mundial de Italia fue un espectáculo aparte, como lo fue en su carrera, donde fuera. Yo tuve la oportunidad de ser compañero de McGregor y ser competidor de McGregor, pero lo que era de cada quien era cada quien, ¿verdad? Por ejemplo, en el Azteca, cuando le ganamos 2-1 y nos acomodaban una fila larga, yo le dije a McLean, no te metas al fondo, espérate, quédate afuera. Y después me dice mi amigo, ¿y por qué? Le digo, porque si la pegamos, la cámara va a estar encima tuyo. McGregor quedó allá en el puro fondo. Entonces, usted sabe lo que es la televisión mexicana, de Costa Rica ganándole a México en el Azteca, haciendo historia. La primera muestra de relato es la de Monumental con Harry Fernando McLean Allen, gol de mi país. Y McGregor, con toda su calidad y talento, estaba allá. Pero son situaciones de fútbol. Uno dice, es la oportunidad. Pero McGregor era un show aparte. O sea, algún día con tiempo yo te puedo contar una cosa que hicimos una vez con McGregor en Perú, que fue con Leo Cordero, que es... Te dice, ¿cómo es posible? Sí, lo hicimos.
De no, cuéntelo de una vez, porque algún día.
En Copa América estábamos en Trujillo, jugaban Perú y Argentina al día siguiente. Estábamos en un palenque como para 3,000 personas, había un grupo musical. Yo me puse a vacilar con la gente del grupo y les dije que si nos daban un chance, le presenté la credencial y hacíamos un show, que no se arrepintieran, que confiaran en nosotros, bla, 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 bla. Le dije a McGregor que si se apuntaba conmigo, al principio me dijo que no, después me dijo que sí. Entonces, cuando hacen el impasse, que descansa el grupo, decimos a la gente que vamos a convertir ese palenque en el Estadio Nacional de Lima. Mañana juega Argentina contra Perú, hacemos la introducción, ta, ta, ta. Y McGregor, en la función de McGregor era entrar a rapear el partido Perú jugando contra Argentina con todo y cantando el gol en el último minuto del Chorro y Palacios. O sea, eso se convirtió en una locura. Nos fuimos a sentar nosotros a la mesa y todo el mundo llegaba. Nosotros pudimos invitar a un medio pueblo, porque habían 3,000 personas, y llegaba de todo. Entonces, estás en otro país, es otra cultura, pero cuando usted ve cómo esa gente se transforma ese lugar
la pasión del fútbol es...
Pero es también universal. La calidad de él, porque usted me dice, es un desconocido. No sabes quién es ese actor. Es que a veces, por ejemplo, usted va a una película y dice, la película, ¿quiénes son los protagonistas? Vos sabes quiénes son. Y de pronto te están presentando una película en vivo y usted, pero ¿qué está pasando aquí? Hay gente que tiene ese talento. O sea, McGregor lo tenía. Bueno, espera, como lo tuvo Cristian en su relato ahora en 2014. O como lo hemos visto con penales. Oscar Segura, por ejemplo, en el camino a Qatar. A mí Oscar Segura es un tipo que me ha parado los pelos. O como yo, que por ejemplo, Antonio, yo cuando prendía la radio los domingos y no narraba el Rápido Ortiz, yo estaba la mitad de mi espíritu futbolístico de duelo. O sea, mi domingo era de fiesta a las 11 de la mañana en Colombia con el Rápido Ortiz y Javier Rojas González, siempre sobre la jugada. Pero no estaba el Rápido y dice, no puede ser. Entonces buscaba Consuelo en otras emisoras porque no estaba el que me agradaba.
¿Le ilusiona a Berardo eso? Que de repente alguien diga, ese mundial escuchando a Berardo Herrera.
Es muy lindo porque, por ejemplo, pasa en Italia 90, ¿verdad? En Italia 90 yo cometo dos delices que uno no puede. Yo canté el gol de Callazo. Y después cuando yo me doy cuenta que no, eso es de Magrego, pero el impacto te gana. Nosotros cantamos los goles, pero nada más que no sale la voz. Pero usted, y usted sabe que no puede soltar la voz, porque eso es del narrador. Es ahí cuando yo veía y digo, qué tipos y qué fortuna tienen, ¿verdad? La alegría de un país ellos la encumbran en esos momentos. O sea, cuando todo es una fiesta, todos son abrazos. La locura que se produce en los goles. Yo recuerdo una vez en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, que no cabían los aficionados, llegó el gol de Mauricio Solís. A mí se me tiró una tica encima para celebrar.
2-1.
3-2.
3-2.
Sí, que Chope de la esquina toca atrás. Sí. Una tica se me tiró encima, que yo no sabía qué hacer, y yo con el micrófono aquí, y aquella mujer con la festividad típica de aficionados.
Porque ahí ubican a veces en las graderías.
Es que no había campo. Sí. Entonces nosotros abrimos un poco. Es gente nuestra. Y uno ahí, aunque se incomode, el rato pasa. Pero esa muchacha hasta que el rato ya se dio cuenta de que yo había tenido que seguir trabajando con ella encima mío por el gol. Pero así estaba todo el mundo. Porque usted dice, usted se abraza con desconocidos en un gol de tu país. Es una euforia formidable. Pero eso lo da el fútbol, lo da la identidad de un país, muchas cosas. Por eso yo también, Antonio, te digo, el fútbol de Costa Rica no lo han reconocido haber sido el gran embajador de la imagen de este país, popularmente para el mundo. Yo una vez estaba en el Mundial de Qatar y un periodista de Senegal recitaba la formación de Costa Rica desde la portería hasta la punta de Italia 90. Ese tipo hasta que me ponía a mí los pelos de punta también.
¿Le ilusiona Qatar?
Sí, me ilusiona porque hay muchos factores. Costa Rica está la más importante de todo, si no es otra cosa. Es un mundial, un espacio muy reducido, que nos va a permitir desplazamientos muy cortos para ver lo que no logras en los mundiales. Que usted se dé el lujo de decir, yo estoy viendo a estos dos grandes equipos, por poner un nombre, estamos viendo un partido de Francia y puedes ir a ver un partido de Brasil el mismo día, de Argentina ahora y de Inglaterra. Te vas a encontrar también un mundo que lo fuimos viendo, todo esto lo internet yo lo venía viendo, pero lo vi en los mundiales. Entonces está el deporte, está también en un lugar muy pequeño convergen todas las poblaciones futbolísticas más representativas del mundo, la gran prensa del mundo con sus representantes, la tecnología que van a aportar, y creo que Qatar
va a ser... En dos minutos va a estar aquí todo.
Sí, y creo que Qatar va a hacer mucho para tener la mejor imagen posible en este mundial. Y siento que eso va a significar que nos va a andar así a la prensa, ¿verdad? Porque ¿cómo va a lograr buenos criterios para el mundo? Y tratando bien a la prensa. Si lo hizo Alemania en el 2006, yo siento con otro tipo de posición Qatar lo va a hacer.
¿Puede ser el mundial de las revelaciones ticas? Jugadores esos jóvenes que de repente se salgan del canasto.
Yo siempre tengo fe. Vieras que sufrí mucho la eliminatoria a Qatar porque en algún momento sentí que se nos iba. Totalmente. Entonces trataba de amarrar diciendo, pero es que nosotros somos muy, muy buenos en locales. O sea, nosotros en el ida y vuelta somos un equipo que por eso ha logrado ir a mundiales. Y creo que el Tico no tenés que decirle nada, juega contra España. Pero tiene que haberse preparado como lo hizo Pinto, ¿eh? En lo táctico, en lo físico, en lo técnico, en todos los detalles. Es un juego asociado y cada uno tiene que aportar para la pieza que arma el rompecabezas. Y nos encanta esos desafíos. Para esos jóvenes es la oportunidad de subirse al bus de sus ilusiones en un campeonato mundial. Por eso mantengo la ilusión.
Dios lo haga profeta, Gerardo. Y encenderemos la radio, entraremos a berardoherrera.com a escuchar sus comentarios. Ojalá diciéndonos que un Anthony Contreras, que un Jewison Bennett, no sé quiénes más irán a colarse por ahí de esos jóvenes.
Jewison Bennett. Y siempre el valor del jugador que tiene experiencia. Que el jugador que tiene experiencia es una guía, es un soporte. Como en todo, usted lo ve. Y a veces hay cosas que a la gente tal vez le cuesta comprender, pero en fútbol y en selección muchas cosas de esas se dan.
Muchas gracias, Gerardo. Esto no termina aquí. Ahí seguimos escuchándolo.
Gracias, Antonio.
No, muchas gracias a usted. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en Tiempos de Mundial. Nos vemos.
La Nación, de la página a sus oídos.